Si los romances constituyen un género típicamente español, es probable que tengas algún conocimiento sobre los juglares, esos artistas que iban por los pueblos y los castillos recitando y cantando romances, acompañados de algún instrumento musical de cuerda o de viento. Los juglares o juglaresas, como la filóloga Amparo Rico, utilizan en el siglo XXI otros medios para recitar los romances, en este caso a través de las ondas de Radio Clara y el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Sí, estamos hablando del espacio Al Calor de la Lumbre. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
¿Qué es un romance?
Un romance, en líneas generales, es un poema narrativo con versos de 8 sílabas que riman en asonante los pares, quedando libres los impares. El romance tuvo su origen entre el final de la Edad Media y el Renacimiento, y se caracteriza por haberse mantenido vivo en la memoria de las gentes. Me explico. En su momento circulaba de boca en boca entre los juglares y las gentes, sobre todo de las clases altas, a las que les gustaba mucho los romances y solían pedirlo tanto a los juglares como a los trovadores, o simplemente los recitaban y los cantaban en sus momentos de ocio. Con el paso del tiempo, unos, los juglares, desaparecieron y los otros, los componentes de las clases altas, fueron prefiriendo otras modas y se fueron yendo hacia otro tipo de poesía. Así que las clases populares, menos dadas a los cambios, siguieron cantando romances y así pasándolos de padres a hijos, o casi mejor, de madres a hijas, porque el romance está fundamentalmente en manos de las mujeres, ha llegado a nuestros días en multitud de variantes, que es por lo que les llamamos romances de tradición oral, porque vienen transmitiéndose de generación en generación. Precisamente el hecho de tener estas variantes es lo que hace que digamos que el romance está vivo, porque se va actualizando, se va cambiando, no es un texto escrito que se mantiene fiel una transmisión y otra transmisión, sino que se varía, se actualiza dependiendo del tiempo en el que se canta el romance. Hemos traído un romance tradicional que se caracteriza, entre otras cosas, por ser uno de los más reivindicativos en temas que afectaban directamente a la situación de las mujeres. El romance que hoy les vamos a recitar es la versión de Blanca Flor y Filomena, que a mí me recitó Ascensión, que es una mujer que vivía en La Yesa, un pueblo de la Serranía Valenciana, y que entonces ella tenía 83 años cuando lo recitó. Está basado en el mito griego de Filomela y Procne, que fue muy famoso durante la Edad Media y el Renacimiento y que se reescribió bastantes veces, se comentó mucho y era muy conocido. El romance sigue el mito casi perfectamente, pero añade unas novedades sobre el mito que lo convierten en subversivo y en reivindicativo. Lo convierten en un romance que incita al cambio de una realidad que es dañina para las mujeres. Escuchémoslo. La reina se paseaba por la calle de la Trena con sus dos hijas del brazo, Blanca Flor y Filomena. Pasa por allí un caballero, se enamora de una de ellas, de cabeza la más alta, de tiempo la más pequeña. Pedía por la más alta, le dieron la más pequeña. Se concluyeron las bodas y a su tierra se la lleva. Al cabo los 9 meses, don Charpín se va a la guerra. La suegra, de que lo supo, a recibirlo saliera. Buenos días, don Charpín. Buenos días, doña suegra. ¿Y Blanca Flor cómo está? Blanca Flor se quedó buena y para su parto pide que le lleve a Filomena. Eso no lo lograrás, que es criatura y doncella. Ya sabes que en algún tiempo muerte ha habido por ella. Blanca Flor se ha de cuidar como mía y como vuestra. Si estás en estas razones, ya te la puedes cogerla. La viste de raso puro, como si de bodas fuera. Él monta en un caballito, ella monta en una yegua, y andaron 7 jornadas sin que palabra dijeran, y a la que concluya 8, un abrazo le pidiera. ¿Eres Dios o eres demonio o eres tu persona misma? Ni soy Dios ni soy demonio, que soy mi persona misma. Y a la baja del caballo hace de ella lo que quiere, y no contento con eso, viva le corta la lengua y también le corta el pelo, para que más fea pareciera. Y ya la ha tirado a un barranco, para que nada se supiera. Ya ve bajar a un pastor por una sendera senda, y a señas, o como pudo, una carta le escribiera. Toma y entrégasele a mi hermana Filomena, y empezándola a leer, tres malaganas le dieran. Y en terminándola de leer, una chica mal pariera. Toma, criada, esta niña y fríela en una cazuela, y pónsela a don Charpín para que le sirva de cena. Y a los primeros bocados, ¡qué carne más dulce es esta! Más dulces te habrán paecido los abrazos de mi hermana Filomena. Oye, Blanca Flor, ¿quién te ha traído a ti esa nueva? Los hechos no son tan malos como las nuevas alegan. No son los hechos muy buenos cuando tan a punto llegan. Madres, las que tengáis hijas, casadlas en vuestra tierra. La reina ha tenido dos y nunca se ha visto de ellas. La una honrada y sin marido, la deshonrada, sin lengua. Es duro, ¿eh? Me gustaría comentar tres puntos en concreto que llaman la atención de este romance. Comenzaré, quizá por ser el más evidente, por el añadido final en el que se exhorta a las madres a que luchen contra la exogamia, una práctica común en el patriarcado, por la que el padre casaba a sus hijas con extranjeros para obtener determinados beneficios, uniones de reinos, alianzas económicas o militares, etc., sin tener en cuenta qué ocurría con ellas cuando tenían que partir lejos del hogar y solas, máxime cuando en muchas ocasiones su vida acababa siendo un cúmulo de desgracias. Por supuesto, esta exhortación a las madres no estaba en el mito clásico. Se añade posteriormente intentando involucrar a las madres en la lucha por el cuidado y el bienestar de las hijas, para que intenten intervenir y mediar en las decisiones del paterfamilias. Es de suponer que este añadido no sería del gusto de los hombres de las clases sociales altas, que eran los que practicaban la exogamia. Y no sabemos en qué momento se añadió, porque el romance no aparece en las colecciones antiguas, según Menéndez Pidal, porque no era del gusto de los editores por ser lo que llaman un romance-cuento. También es cierto que el romancero fue quedando paulatinamente en manos de las mujeres, que son las que mayoritariamente lo acabaron cantando. Puede que los hombres no tuvieran noticia de ese añadido ni de lo que se pretendía cambiar. Ni siquiera sabemos si las mujeres hicieron caso de la petición y lucharon contra la exogamia. Pero fuera por lo que fuere, el caso es que esta práctica ha quedado en desuso, al menos en nuestro mundo. Porque no nos olvidemos que en algunas culturas todavía la joven esposa debe abandonar su hogar para ir a vivir junto a la familia de su esposo. Y se han escrito muchas líneas describiendo en qué degeneraron sus vidas. En segundo lugar, quisiera comentar que el romance varía el punto de vista desde el que se narra el mito. En el mito es el padre de las hermanas quien, llevado por su ambición, decide casar a una de sus hijas con un extranjero rico y enviar a la otra hija después sin preocuparse por lo que pueda ocurrirle. Mientras que en el romance, la encargada de las protagonistas es la madre. Recordemos que empezaba la reina se paseaba por la calle de la Trena con sus dos hijas del brazo, Blanca Flor y Filomena. En todo caso, la madre lo que peca es de ingenua, dejando que el yerno se lleve a la segunda hija, porque de la primera la decisión de casarla no es suya. El romance habla en plural. Le dieron. Siempre está hablando de que alguien, que no es la madre, da a las hijas, que debemos suponer que es el padre quien decide casarla. Sí que es cierto que con la segunda hija es la madre la que la cede, después de decir que es joven, que es doncella y que es casadera, y por tanto hay que cuidarla. El yerno dice que la cuidará, pues ha pecado de ingenua. Al desaparecer el padre, el punto de vista en el romance es femenino y la solución que se da al conflicto también es femenina, porque no intervienen las espadas ni hay un duelo a muerte para solucionar el problema de la deshonra. El romance se feminiza al aparecer tres protagonistas femeninas frente a un hombre agresor. Y en ello puede verse el paso del tiempo por el romance, que no olvidemos, deriva de un mito. Por tanto, el principio es de suponer que seguiría fielmente el mito en el que el padre da a las hijas. También puede verse en el paso del tiempo y las manos de las mujeres que han ido cantándolo y que se iban sintiendo identificadas con las hermanas y con el destino de las hermanas. No hay horror por la venganza que deciden las hermanas cuando una mujer hoy nos canta ese romance. lo he escuchado en boca de muchas mujeres, este romance, así que puedo decirlo de verdad con conocimiento de causa. No se horrorizan por la venganza. Se horrorizan, sienten pena, sienten tristeza, hay empatía hacia la vida que les tocó vivir a las muchachas, pero no por el hecho de darle a comer a la hija que ha abortado. Esto parece que entraba dentro de lo esperable. Por último, si tenemos en cuenta que la oralidad era el medio en el que se movían las mujeres, a quienes, en líneas generales, se les negaba el acceso a la lectura y a la escritura, el que se mantenga en el romance y además se glose diciendo que además le corta el pelo y además le hace no sé qué, el hecho de cortarle la lengua a Filomena después de haberla violado, implica que las mujeres eran conscientes de la doble mutilación que eso suponía. No solo se la viola, sino que se la deja sin posibilidad de mantener su condición femenina, sin posibilidad de expresarse oralmente. Es un doble, o incluso en esta versión del romance, un triple atentado contra su feminidad, porque aquí también se le corta el pelo. Y el pelo es un símbolo erótico femenino, por eso algunas culturas se lo tapan. Hoy en día, aunque la práctica de la exogamia no sea común, sí lo es el de las agresiones a las mujeres, por lo que el romance realmente no ha perdido vigencia. Solo debería seguir transformándose para alertar, prevenir e intentar evitar situaciones como las que estamos viendo tan a menudo en los medios de comunicación o las que nos alertan los estudiosos del tema cuando nos comentan lo que las chicas jóvenes opinan del maltrato y del control masculino sobre las mujeres. Yo a veces no llego a entender que chicas tan jóvenes sean capaces de justificar determinados malos tratos o que les parezca un signo de amor el que les controlen el móvil o la ropa que llevan puesta. Así que no parece que hayamos avanzado tanto como creemos, o quizá lo que estamos haciendo es retroceder, y eso desde luego no nos lo podemos permitir. Parece que seguimos teniendo una sociedad que acepta el control y el dominio de unos individuos por otros por cuestión de género. En esto quizá los medios de comunicación hacen un buen trabajo, como lo hiciera antaño el romance, hablando de un tema tabú y por tanto quitando ese tabú, dejándolo al alcance de todos, sacándolo a la luz e incitando a la rebelión, como nos hacía el romance de Blanca, Flor y Filomena cuando nos decía: madres las que tengáis hijas, casadlas en vuestra tierra. Y nada más por esta noche, espero que les haya gustado. Ya sé que no mucho las cosas cruentas del romance, pero sí al menos encontrarse con un texto que todavía tiene vigencia y que deriva de un mito clásico, de un mito griego. Buenas noches y hasta el próximo día. Thank you.